Bueno, vamos a charlar un poquito ahora con Lucía Bertona, es integrante de la Mesa de Trabajo, Discapacidad y Derechos Humanos, trabajadora social y becaria doctoral del CONICET, forma parte del proyecto Dislocadas en Córdoba. Es un sector vulnerable de la población. Entonces nos parecía sumamente interesante ver también cómo impactan las medidas gubernamentales sobre este sector tan vulnerable de nuestra sociedad. Desde fines del año 2023, la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos y el Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos empezaron a trabajar articuladamente en un proyecto que se llama así Dislocadas. Busca conjugar abordajes, perspectivas y debates e incidir en la agenda política. Lucía Bertona, ¿cómo te va? O Bertona, perdón, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fabián, Andrés, Aldo, muchas gracias por comunicarte.
Buenas tardes. Buenas
bueno,
tardes.
Un gustazo. Contanos un poquito acerca de por qué le pusieron este nombre, Dislocadas, al grupo.
Bueno, un poco el nombre es un juego de palabras que enlaza diferentes identidades, identidades discas, identidades locas. Es como una provocación que de alguna manera pretende dislocar o pensar las formas en que tenemos los movimientos activistas de hacer política, de cómo construimos nuestras agendas políticas y de cómo concebimos sobre todo lo que este proyecto de Dislocadas viene a intentar discutir, que es la agenda de los cuidados en Córdoba, discutir y construir con los movimientos feministas, ¿no? Un poco por eso es el nombre.
Bien. Bueno, me imagino que están viendo de manera muy cabal el retroceso que se ha producido en este sector, si ya venía mal con las políticas, actuales políticas públicas del gobierno central principalmente, ¿no?
Sí, nos preocupa de sobremanera, sobre todo pensar en cómo promover la inclusión y la participación de mujeres con discapacidad y usuarias de servicios de salud mental en general, pero en este contexto en particular, en un escenario en donde los retrocesos, como bien vos decías, son brutales, sobre todo en las condiciones materiales de vida, que de todas las mayorías, pero que se intensifica en ciertos sectores, que históricamente han sido relegados o subestimados por las políticas públicas y por el Estado, por la sociedad en general, por cómo construimos ahí comunidad, pero también por los movimientos políticos y sociales. Y a nosotros nos preocupa de sobremanera algunos puntos de las políticas del gobierno nacional actual en relación a discapacidad y salud mental, como los despidos de los trabajadores y trabajadoras de la ANDIS, el impacto de las vidas en las propias personas con discapacidad y mujeres cuando el Estado deja de estar presente, el intento de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental, el ataque permanente y el cierre del INADI, bueno, entre otras cosas, pero principalmente el ajuste en las partidas presupuestarias, el aumento de las prepagas, de los medicamentos, ya cuestiones elementales para la vida de cualquier persona, ¿no?
Las mujeres discapacitadas suelen ser doblemente vulneradas, estamos hablando de violencia de género también muchas veces, ¿no? Que están, oculta entre cuatro paredes y no tienen acceso a ningún tipo de ayuda y de defensa, más aún en esta situación, digo, se debe profundizar, ¿no? Cada vez más.
Claramente que la situación de vulnerabilidad se profundiza, de hecho desde la mesa, desde el observatorio, este proyecto nace a partir de que el año pasado nosotras como organizaciones de Córdoba presentamos el informe alterno sobre la situación de las mujeres con discapacidad y usuarias de salud mental de Argentina ante el Comité para la Eliminación de las Violencias y de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW de la ONU, y bueno, y un poco hacíamos hincapié en estos puntos que vos estás diciendo, cómo se cruzan las violencias cuando se es joven, disca, loca, también la relación de la discapacidad y la feminización de la pobreza, los derechos sexuales y no reproductivos. Y ahí veíamos que las mujeres con discapacidad y las mujeres usuarias de salud mental tenían algunas preguntas en común, ¿no? Y nos preguntábamos cómo se protegen los derechos de una mujer con discapacidad en situación de violencia de género, cómo se realizan los acompañamientos accesibles, si el Estado está pensando esto, ¿no? Cómo ejercen, por ejemplo, la maternidad estas mujeres frente a todos los prejuicios y múltiples prejuicios sociales que no las consideran ni siquiera capaces de poder cuidar y de criar. Y bueno, y también cuando la protección, digamos, las representaciones sociales sobre la protección y la seguridad se potencian en el caso de niños o mujeres con discapacidad, y producen de alguna manera una segregación que imposibilita estos procesos de decisión, de vida digna, de participación social, en donde las personas con discapacidad no simplemente pueden ser objetos o sujetos de cuidado, sino también personas que cuidan, ¿no?
Estaba pensando también en lo que uno hay que ser ciego para no ver lo que está sucediendo, el empobrecimiento de la sociedad, y ya veíamos que los protagonistas eran más bien varones los que viven en la calle y con problemas por ahí que se pueden identificar de salud mental, y ahora se ven muchas mujeres.
Sí, eso creo que tiene que ver con también cómo se va cruzando las situaciones de crecimiento de la pobreza y con otras opresiones y desigualdades que implica ser mujer en este mundo, ¿no? En este país particularmente. En este contexto, el castigo es a las grandes mayorías, a los sectores populares, a los trabajadores, a las mujeres y a las disidencias, a las personas con discapacidad, a las personas usuarias de salud mental, digamos. El ajuste, los palos, la tristeza está un poco siendo para todos y todas, pero ahí cuando se profundizan ciertas condiciones de desigualdad que siempre tienen que ver con cómo la posición en la estructura que se ocupa una en el mundo, bueno, nosotros decimos hay que discutir entonces las condiciones de vida, cómo nos vamos a sostener en comunidad, cómo vamos a instar a los estados locales, provinciales y nacionales a acompañar los procesos, las decisiones y el trabajo comunitario que venimos haciendo las organizaciones.
Bueno, a propósito de eso y ya para finalizar, Lucía, te quería preguntar cuál es el rol, la función, cuál es el aporte que hace la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos en este sentido, para mejorar la vida de estas personas.
Nosotros existimos hace ya más de 10 años como mesa y venimos desarrollando el monitoreo de la situación general de las personas con discapacidad y también de personas usuarias de salud mental. Y fuimos de alguna manera juntándonos, encontrándonos a partir de la profundización de esas experiencias de mujeres, disidencias, niñas, de las personas con discapacidad, para poder discutir estas preguntas que yo te decía hace un rato, para poder también discutir desde perspectivas de discapacidad cómo accesibilizamos las discusiones políticas, cómo pensamos los sistemas de apoyo, la vida interdependiente, digamos. De alguna manera, en este contexto en donde se nos propone, yo recién les escuchaba esta idea de autoridad, hablando un poco sobre lo de TELAM, y pensaba también, bueno, donde muchos dicen sálvese quien pueda, nosotros venimos a proponer que acá nos sostenemos en comunidad, que los cuidados son lo que hacen posible la vida y que lo que tenemos que hacer es pensar en cómo los vamos a redistribuir para que la carga de esa no sea tan profunda en ciertas corporalidades y no en otras, digamos, ¿no? Entonces, tenemos esa apuesta, cómo vamos a incorporar las voces históricamente excluidas de mujeres con discapacidad, organizándose, pensando la agenda política que necesitamos para Córdoba, sobre todo, porque este proyecto forma parte de un proyecto más grande, junto a una organización de Buenos Aires, que es ELA, y una organización de Jujuy, que es MUDEVA, Mujeres Derribando Barreras. Y bueno, nosotras de alguna manera nos interesa poder discutir con el movimiento feminista incluso cómo vamos a dislocar esos espacios políticos y cómo vamos a pensar la vida en común.
¿Cómo te cae, cómo te sentís cuando desde cierto sector de la sociedad y que encarna el mismo presidente de la nación y estamos en otro escenario, en otro momento, en otra atmósfera política, si desde arriba se baja esa idea, se retroalimenta con una parte de la sociedad, cuando se habla de ideología feminista, por ejemplo, y ya con eso le pone un mote negativo? ¿Cómo te suena eso? ¿Cómo resuena en vos?
Yo creo que de alguna manera todos tenemos una posición, la podamos expresar explícitamente o no, pero cuando se carga ideológicamente, justamente, eso también es ideología, de una carga peyorativa a movimientos y activismos que nos venimos juntando y pensando estrategias históricamente para poder hacer algo con las desigualdades, hacer algo con las violencias, hacer algo con lo que el Estado no hace, o hacer incluso desde el Estado, me parece que es de alguna manera un ataque bien directo a una potencia que tenemos los movimientos feministas de poder correr los límites de lo posible, de lo decible, de lo que pensamos que no podía ser de alguna manera, y que bueno, que un poco en los últimos años, al hacerse este movimiento mucho más masivo, el ataque o el contraataque también lo es, ¿no? y de alguna manera nosotras decimos que seguimos juntas dando estas batallas para, porque el feminismo no es una cuestión ni de mujeres ni de disidencias, sino que lo pensamos de alguna manera para vivir todos un poquito de manera más justa, más igualitaria y sobre todo que la vida sea más vivible y digna para todos.
Tal cual. Bueno, de hecho la última marcha del 8 de marzo, no solamente en Córdoba, sino en Buenos Aires, fue la más numerosa, digamos, de los últimos tiempos en cuanto a marchas de distinta índole que se vienen haciendo. Y no, la foto no se vio en la mayoría de los medios de comunicación, aunque el presidente de la Nación dice que tiene todos los medios de manera adversa, digamos, contra él. Sin embargo, esta foto no estuvo en la mayoría de los medios, a pesar de ser tan potente esa y masiva la movilización. Bueno, Lucía, te agradecemos.
Gracias, tal cual. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por intentar dialogar también desde los medios públicos para nada, para ver qué respuesta le vamos dando a estas preguntas comunes.
Un fuerte abrazo, gracias.
Un fuerte abrazo para ustedes.